Colmenarejo.
La linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos a La Linterna. Y se incorporan hasta ahora, o si se mantienen con su adhesión inquebrantable a este programa que ha empezado hace 60 minutos y que hoy termina a las 10, con motivo de la transmisión del partido de cuartos de final de la Copa del Rey de Fútbol, que enfrenta al segundo clasificado de la Liga con el cuarto. Juegan el segundo mejor de esta temporada, hasta el momento con el cuarto mejor, el Atlético con el Betis, en la Copa del Rey. Hay partido en la COPE, tiempo de juego a las 10. El Ministerio de Hacienda tiene otro partido distinto. Ha negado que el tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, imputado en la trama de corrupción Gürtel, que afecta a algunos políticos del Partido Popular como el señor Bárcenas, haya regularizado el año pasado 10 millones de euros con la amnistía fiscal, 10 millones de euros que estaban en Suiza o en paradero desconocido en otras cuentas, porque cuando las tenía en Suiza y le imputaron, luego lo llevó el dinero a otro sitio. Ya saben que Hacienda, en ese caso, solo se quedaba con el 10% del dinero sacado de la oscuridad a cambio de quedar en el lado correcto. Hacienda niega que Bárcenas se beneficiara de dicha amnistía fiscal y no dice más, salvo que no excluye que se haya acogido al proceso voluntario contemplado en la Ley General Tributaria, que supone la entrega a Hacienda de al menos de la mitad del dinero, de esos 10 millones, el 52%, en vez del 10%. Es decir, que aquellos que se han pasado el día hoy afirmando, y van a pasarse unos cuantos días, que Rajoy hizo la amnistía fiscal para beneficiar al imputado Bárcenas, que es mucho afinar, no han conseguido decir la verdad, sino más bien lo contrario. Otra cosa es preguntar cómo es posible que una persona de confianza, como es un tesorero, en el caso del Partido Popular, con 30 años en la tesorería del Partido Popular como número 2 y un tiempo después, menos de un año, como número 1, pueda tener en Suiza 22 millones de euros sin que nadie se dé cuenta o sin que nadie deje de mirar para otro lado. Le hemos preguntado en el Mediodía COPE al abogado de Bárcenas, Alfonso Trayero, que ha montado un buen lío porque ha dicho que 10 millones los había regularizado Bárcenas con la amnistía fiscal, algo que ha desmentido Hacienda. Los ha regularizado. Pero claro, ahí está la duda. Le hemos preguntado por las cuentas suizas y la salida de ese dinero a otras cuentas en 2009, cuando Bárcenas es imputado por el juez en el caso Gürtel.
Ese dinero procede de operaciones regulares, completamente ilícitas, sin ningún tipo de relación con el Partido Popular ni con ninguna administración pública española de ningún otro lugar. Son actividades industriales y mercantiles que el señor Bárcenas tenía perfecto derecho a hacer. El porqué del dinero en Suiza es una pregunta que evidentemente habría que hacerle a Luis Bárcenas, porque yo no fui el que decidí ni le conocí, evidentemente, en el año 88...
El abogado dice que los ha regularizado, Hacienda no precisa cómo, pero dice que Luis Bárcenas, persona física, no. Y ahora lo de la amnistía fiscal de 2012. El año pasado regularizó 10 millones de los blanqueados. Luis Bárcenas, como tal, no se ha acogido a la amnistía fiscal. Luego, no sabemos si ese dinero lleva otro nombre de una persona física o jurídica. Otra vez el abogado de Bárcenas, en la interesante entrevista que le ha hecho Alberto Escalante en el Mediodía COPE.
Lo que sí que me consta es que se declaran en el año 2012 y que se declaran por un procedimiento, el que sea, el de la amnistía fiscal o el de la Ley General Tributaria, que es un procedimiento completamente normal y habitual, que no hay que hacer para que el señor Bárcenas pueda aflorarlo ninguna ley a medida.
El abogado insiste además que Bárcenas no cogía el dinero para el Partido Popular y que las cuentas en Suiza no eran del Partido Popular. También lo ha dicho. Pero aquí la cuestión es que afirma que se han regularizado 10 millones y Hacienda dice que con el nombre y apellido de Luis Bárcenas no. Están mirando en Hacienda quién ha regularizado los 10 millones. La noticia del dinero suizo de Bárcenas, iba a decir sucio, pero he dicho suizo, persona clave en las finanzas del Partido Popular durante décadas y especialmente desde 2008, ha generado tensión en el Partido Popular. Y más cosas, como ha contado el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso.
Claro, ¿por qué cree que estamos especialmente indignados? Y duele especialmente, porque aquí hay muchos diputados, yo acabo de estar reunido con el grupo, que trabajan con honradez todos los días, y esto es muy duro para ellos. Yo estoy indignado con esta situación y lo que quiero es que se investigue y que se llegue hasta el final.
Pues que se llegue hasta el final, y ahora se dan cuenta algunos de lo importante que hubiera sido despegarse de Bárcenas mucho antes. Bárcenas empezó a sacar el dinero de Suiza, llevárselo a otras cuentas a raíz de su imputación en la trama Gürtel en 2009... La amnistía fiscal del PP del año 12, ya terminada, pero que ahora se mezcla con este olor pútrido del asunto Bárcenas, es aprovechado por quienes pocas bazas tienen desde la oposición debido a su gestión o a tramas de corrupción organizada, como el caso de los seres falsos montados desde la Junta de Andalucía, tal y como consta en las investigaciones policiales y judiciales. Pero hay que coger la baza, como sea. Soraya Rodríguez es la portavoz del PSOE en el Congreso.
A Bárcenas, a algunos otros amigos de el señor Montoro, del señor Rajoy, de de miembros del gobierno, pues les han puesto una amnistía fiscal para que regularicen, y en diciembre les han aprobado una reforma parcial del Código Penal para que, habiendo regularizado, desaparezca la conducta delictiva.
Bueno, si todo esto es así, y el criterio y la vara de medir es la expuesta, que se gane la autoridad moral para decirlo y que empiecen por los dos últimos presidentes de la Junta de Andalucía. Es decir, que si se tienen que ir a casa unos cuantos, pues que se vayan todos, siguiendo el criterio expuesto por la portavoz socialista y la dureza y la firmeza de exigencia de responsabilidades en este asunto de Bárcenas, pero que el criterio sea siempre igual, para los de fuera y para los de casa. Por cierto, que el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, exige a Mariano Rajoy y Cristóbal Montoro explicaciones públicas por las cuentas en Suiza del extesorero del PP, Bárcenas. Dicho todo esto, desde hace tres días el gobierno y el PP tienen ante sí una avalancha de noticias que deberían responder con algo más de contundencia, porque a base de noticias de distinta procedencia se está creando un ambiente poco propicio para la regeneración que necesita nuestro país en este momento. Un país que necesita reformas, y muchas, y que cambien las cosas, no que las maquillen para ganar meses en el calendario. La ofensiva contra este gobierno va a continuar incluso desde dentro del Partido Popular, porque hay gente que no descansa, que es inasequible al desaliento, y desde dentro también sigue tocando las zonas blandas todo lo que puede. Y a lo mejor más de uno debería espabilar y no despachar este asunto, el de Bárcenas, con una nota de 10 líneas del Ministerio de Hacienda y ser un poco más contundente y dar más información y aclarar y no generar sospechas durante todo el día. Otra nota. Es del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Ha suspendido cautelarmente durante tres días el cierre de las urgencias nocturnas de 21 pueblos pequeños en la comunidad autónoma. Hace caso a la demanda del alcalde de la localidad de Tembleque, del Partido Socialista, que se llama Jesús Fernández.
Los argumentos son argumentos de peso, ¿no? Y además todos los ayuntamientos también lo iban a recurrir ahora, o se iban a unir a nuestro recurso o se iban a recurrir independientemente, ¿no? Era una cosa que estábamos estudiando todos los municipios, ¿no? Entonces, bueno, creemos que sí, que al final pues se pueda quedar abierto hasta que se dirima el fondo del asunto.
Lo último debería ser el cierre de unas urgencias, nocturnas para pueblos con una media, en algunos casos, de 70 años. Si el gobierno regional de Castilla-La Mancha rectifica y ahorra de otros sitios, que los hay, acertará, porque no conviene dejar sin ese servicio a nadie. Y si hay que quedarse sin tele para salir en la tele, pues hay 60 canales en abierto. Y en los pueblos de Castilla-La Mancha tienen la opción de ver 60 canales. Y no pasa nada porque se queden sin uno, pero que tengan urgencias. Ya es que no estamos en el tiempo de la primera cadena y el UHF, que decía mi abuela. No, ahora hay 60. Hay que ahorrar porque nuestro sistema sanitario es insostenible y está quebrado. De acuerdo. Pero sin errar. Hay que ahorrar sin errar. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos, analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
El gobierno ha firmado con varias instituciones un convenio para crear el Fondo Social de Viviendas en Alquiler. Podrán acceder quienes hayan sido desahuciados a partir de 2008 y que cumplan con una serie de requisitos.
El Fondo Monetario Internacional asegura que las economías de la zona euro han evitado el colapso, pero advierte a los gobiernos y al Banco Central Europeo que no se relajen. Pide también políticas de crecimiento que permitan la creación de empleo.
El presidente del Eurogrupo ha señalado que España no va a pedir el rescate a Europa. Jean-Claude Juncker dice, además, que las especulaciones sobre este tema son dañinas.
El Tesoro ha logrado captar esta semana más de 10.000 millones de euros. En la subasta de hoy ha colocado el máximo previsto, 4.500 millones, y ha bajado los tipos de interés.
Los empresarios catalanes piden a Artur Mas que evite el choque de trenes con el gobierno. Además, rechazan el proceso soberanista impulsado por el presidente de la Generalitat.
Los abogados de las víctimas de la tragedia del Madrid Arena aseguran que el pabellón era una auténtica jaula. Lo han dicho tras ver 4 horas de imágenes grabadas en los pasillos de acceso.
Estados Unidos y Europa han prohibido los vuelos del Boeing 787 tras detectar fallos de seguridad que afectan a las baterías que equipan estas aeronaves.
El gobierno de Argelia asegura que continúa la operación para liberar a los rehenes secuestrados desde ayer por terroristas islamistas en una planta de gas.
La Unión Europea mandará en febrero 450 soldados a Mali para entrenar a su ejército, que trata de frenar el avance de los grupos terroristas islamistas. terroristas. España no entrará en acciones de combate en aquel país.
El empresario del sector del calzado, Joan Mascaró, ha sido asesinado en plena calle cerca de su casa en Menorca. El presunto asesino se ha entregado a la Guardia Civil.
Fallece a los 80 años el actor Fernando Guillén. Entre otras muchas películas, trabajó en Todo sobre mi madre de Almodóvar, que ganó un Oscar en 1999. Su capilla ardiente se ha instalado en el tanatorio de Tres Cantos.
Deportes, hoy se juega el último de los partidos de ida de los cuartos de final de la Copa del Rey. A partir de las 10 de esta noche, el Atlético de Madrid se va a enfrentar al Betis en el Estadio Vicente Calderón.
Y en balonmano, Mundial de Balonmano, que está jugando en España, lo saben todos ustedes, el grupo de España en Madrid, en la Caja Mágica. Y es el cuarto partido de la fase de grupos, pero es el primer partido de verdad, porque es con Hungría, Luis Malvar.
Pues 16 minutos de juego, es decir, 14 para llegar al final. España 20, Hungría 19. España que ha ajustado más bien la defensa, está teniendo problemas en ataque. Ha llegado a ir de tres goles arriba, pero tiene mejor pinta que en el primer tiempo. Recordemos que llegamos empate a 14. Por lo tanto, 13 minutos y medio para llegar al final del partido. España 20, Hungría 19.
Hasta la medianoche con ustedes. Bueno, no hasta la medianoche no, hoy hasta las 10. Que a las 10 empieza el fútbol, que juega el Atlético con el Betis. A ver si nos centramos todos. Hasta las 10, la 9 en Canarias, hoy está encendida la linterna. Pero ustedes pueden opinar, decir lo que les parezca, incluso mostrar su adhesión inquebrantable a los que hacemos este programa. Todos los canales son gratis. Lo recuerda Marta Ruiz.
Y están abiertos además, sí, a su disposición. En las páginas que tenemos en las redes sociales, en facebook.com/linterna o en twitter.com/@linternacope. Tenemos también un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono gratuito, 950-6006.
Y la encuesta de nuestra página web de cope.es, ¿cuál es, Ramón García Pellegrín?
Estamos preguntando a nuestros oyentes qué creen que debe hacer el Gobierno y el Partido Popular tras las novedades del caso Bárcenas. Hay tres opciones, tres posibles respuestas. Dejar que la justicia investigue. A eso se suma el 37% de copenautas. Comparecer en el Congreso, 17% de apoyo. Y ambas cosas, la mayoritaria, el 46% es la preferida para nuestros oyentes. Se puede seguir votando en cope.es.
Y el tiempo, el pronóstico, se lo sabe Belén Montes.
Mañana volverá a cubrirse el cielo por completo en todo el país, sobre todo en Galicia, Cantabria y el área de los Pirineos. Habrá lluvias en toda la península y serán de carácter fuerte en la cordillera cantábrica. En las Islas Canarias no habrá ni nubes ni lluvia en todo el día. La cota de nieve bajará y se situará entre los 500 y 1000 metros en la mitad norte. En cuanto a las temperaturas, subirán notablemente en el País Vasco, Navarra y Aragón. En el resto apenas habrá cambios. El viento soplará con fuerza en las zonas de alta montaña y en las zonas de costa.
Y el tráfico, conexión con la Dirección General de Tráfico. ¿Cómo circula por nuestras carreteras? Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, todavía quedan algunas dificultades en la entrada a Madrid por la carretera de Barcelona, por la A2 en el entorno del acceso al M30. También mejora la situación en el resto de carreteras, aunque quedan pequeños problemas en la 6, en la carretera de La Coruña, en la salida a la altura de la Florida, hasta Majadahonda, y en la 5, en la carretera de Extremadura, también sentido salida cerca de Móstoles. En la provincia de Barcelona se van a encontrar con algunos problemas en la B10, en la ronda litoral, sentido nudo de Trinidad. En Sevilla, por la avería de un vehículo en la A49 en Güevar, en el kilómetro 22 está cortado parcialmente uno de los carriles dirección Ayamonte. Les recordamos que continúa cerrado el tráfico en la provincia de Huesca el túnel internacional de Somport debido a que en Francia hay riesgo de aludes en esa carretera. Se está desviando la circulación por la travesía de Candanchú. Aún así deben extremar el cuidado en toda la zona.
Así contamos la crónica general de la actualidad de este día en España. A esta hora la linterna en la cadena COPE con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE, estar informado.
Y además, sepan que el gobierno de Argelia asegura que sigue adelante con la operación para liberar a los rehenes que están secuestrados desde ayer por un grupo terrorista en una planta de gas. A esta hora sigue siendo muy confuso el número de fallecidos en el asalto, informa la corresponsal en Rabat, Beatriz Mesa.
Sí, los detalles de la operación son aún muy confusos y desde el Ministerio del Interior argelino sigue sin ofrecerse cifras de rehenes occidentales muertos tras el ataque que el ejército argelino ha lanzado contra la base petrolera, donde una cuarentena entre europeos y americanos han sido secuestrados por los israelíes. El gobierno argelino se ha limitado a señalar que un número importante de terroristas ha sido neutralizado. Sin embargo, desde la agencia mauritana ANI y la televisión Al-Jazeera Se sostiene que las víctimas podrían alcanzar los 34 rehenes y 15 secuestradores. Hemos hablado con fuentes oficiales españolas en Argelia y nos han asegurado, por otra parte, que los españoles residentes en aquel país no se encuentran en situación de riesgo, y los que sí lo estaban, en alusión a los empleados de las empresas petroleras de Cepsa y Repsol, ya fueron trasladados a una ciudad con aeropuerto segura donde reciben toda la protección necesaria.
Las 8 y 15 minutos, las 7 y 15 minutos en Canarias. Lo siguiente es más información confidencial.
Dar mucho, pedir poco. El amor según la cuenta nómina. Cámbiate a la cuenta que te da mucho.
Visa gratis, Visa Oro gratis, sin comisiones de servicio, ni de mantenimiento, ni por transferencias del día a día.
Y te pide poco. ING Direct, Fresh Banking. Más información en nuestra web.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Más información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo? Te veo exultante. ¿Qué haces?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
¿Dónde estás metido, Federico?
Yo en la Mir, ya sabes, aquí en Toledo.
Ah, Toledo. Vale. Buen sitio, Toledo. Sitio estupendo. Gran sitio, Toledo, sí.
Aquí no hay cuentas.
¿No? ¿No hay cuentas toledanas?
No, aquí hay otro tipo de cuentas toledanas, no sé, sí, pero vale. Quizás no.
A ver, ¿tú quieres hablar de los otros Bárcenas?
Yo quiero hablar, vamos a ver. Hoy he hablado con mucha gente del Partido Popular, con bastante gente del Partido Popular.
Sí.
Y te quiero resaltar cuatro cosas que me han dicho hoy. Una de esas es esta que me dices. Hay un temor enorme en el PP a que... Porque Luis Bárcenas tenía un grupo de gente dentro del partido con el que tenía una especial relación. Y hay un temor grande en el PP a que algunas de esa gente, no voy a decir nombres, ¿vale? Porque yo creo que no es quizá el momento de decirlos, pero que alguna de esa gente pueda aparecer con cuentas en algún paraíso fiscal y que esto empañe todavía aún más todo lo que está pasando estos días.
¿Más gente conocida del PP?
Gente conocida, gente que ya está imputada por el caso Gürtel, algún exalcalde, algún diputado.
Que les gustaba la montaña como a Bárcenas.
Que les gustaba la montaña como a Bárcenas.
Y se iban con el maletín, subiendo con el piolet en una mano y el maletín en el otro.
Eso, y que o bien se iban a jugar a se iban a la montaña o se iban a jugar al pádel, ¿vale? Que es, no sé,
en fin. En el Everest se juega al pádel, estupendo.
No, pero sí, creo que sí, en el Mont Blanc, en las faldas del Mont Blanc, ¿no? Entonces, esto hay una enorme preocupación. Lo segundo que me dicen es que esto ha caído, evidentemente, como un misil Tomahawk en la sede de Génova 13, que no se esperaban. Algo semejante, pero me dicen una cosa importante, y es que esto pone de manifiesto que Bárcenas era algo más que un mero intermediario en esa trama, y que probablemente estemos ante un cabecilla y no algo menor, alguien que tomaba decisiones dentro de la trama Gürtel y que no era simplemente alguien que ponía a unos u otros en contacto.
¿Pero se lo llevaba para él o para quién se lo llevaba?
Pues esta es la otra cuestión. Es decir, ellos creen que no se va a poder demostrar que hubiera financiación irregular del Partido Popular a nivel nacional, pero sí que se cree, pero sí que, sin embargo, me dicen que él haya podido poner en contacto a la trama con las organizaciones regionales y que ahí, sin embargo, sí que se haya podido utilizar la trama para financiar actos de partido central. Por ejemplo, Valencia. Yeah. Es donde parece que más puede haber algo de ese tipo. O Baleares o algunas comunidades.
Es decir, que esto va para unos días.
Sí, vamos a tener Bárcenas por unos cuantos días.
Unos cuantos días. Fernando Jauregui, ¿tú te quieres ir fuera de España?
Ay, sí, mira.
Bueno, Bárcenas iba fuera de España con la pasta, o sea que también nos viene bien el tema que traes tú ahora, que es de política exterior.
Vamos a alejarnos un poco de esta basura, porque es una basura. Pero déjame que llame la atención sobre una cosa que ha dicho Federico, y es que a lo mejor Bárcenas resulta que es el cabecilla de una trama y no solamente un tramado el solito. Cuidado, atención a eso, que eso va saliendo cada vez más.
Déjalo ahí, punto suspensivo.
Vamos afuera,
Venga,
porque mira.
Márchate.
Dentro de lo que cabe, el gobierno está haciendo una buena labor exterior, las cosas como son. Y dentro de esa buena labor exterior, este año es el año del dragón. Bueno, no sé si es el dragón o del tigre, no sé exactamente qué año es en China, pero es el año de China este año. Es el 40 aniversario de las relaciones, del establecimiento de relaciones diplomáticas entre España y China, y entonces España ha decidido hacer una ofensiva hacia un país pujante que nos compra cosas, que nos va a comprar más cosas, y que es buen cliente. Hay piques, ¿te acuerdas que una vez contamos que con el tema del vino podía haber un pico ahí? Pero bueno, es decir, hay piques. Rajoy va a ir.
A China.
Va a ir en el mes de mayo o junio. Yo creo que podríamos hacer una linterna desde China, piénsatelo.
Unas cuantas, porque para ir a China hay que echar un rato.
Una linterna.
Nos hacemos es una semana, por lo menos, Gauri.
Y antes, si pues, no va, haber, antes va a haber una serie de actos culturales y tal en torno al mes de abril, que es cuando tiene lugar este aniversario. Ajá. Concretamente, quieren contar con Almodóvar, por ejemplo, para el Festival de Pekín. Almodóvar va a ser una especie de embajador español en Pekín, si convencen a Almodóvar, claro, pero eso es lo que quiere el embajador español, en que es muy activo, por cierto, el señor Bregolat, en Pekín, está apostando por Almodóvar. Y, naturalmente, por llevarse ahí a Rajoy con un grupo de empresarios muy nutrido, que, en fin, que nos den alguna satisfacción, nos darán, digo yo, los chinos, ¿no?
Sí, ¿o no? No sé. Venga, déjalo ahí.
Vamos a hacernos una linterna o dos allí, hombre.
Una semana. Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Juan Pablo.
Adiós, Fernando Jauregui.
Adiós, Federico. Adiós.
Adiós, Fernando. Adiós.
Como te cuento, me he comprado un coche gracias al plan Pibe, que no te lo crees. Interior de cuero, llantas de aleación, Xenon, full equip. Y me lo he comprado hace 5 minutos.
Sí, me parece genial, pero es que este es el número de Línea Directa.
Pues por eso llamo, para asegurarlo con vosotros y ahorrar dinero.
Lógico. Ahorras comprando un coche nuevo con el plan Pibe y luego llamas a Línea Directa para seguir ahorrando. Ahora tendrás un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
A las 8:30, Deportes COPE. Antes, Noticias de la Cultura y la Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ha muerto uno de los grandes, ha muerto en Madrid Fernando Guillén, Ramón García Peregrín.
Tenía 81 años y el gran artista ha naufragado en la lucha de estos últimos años contra el cáncer. Telón a Fernando Guillén. Los restos mortales de Guillén están siendo velados desde las 7 de la tarde en el tanatorio de Tres Cantos, cerca de Madrid. Hace 4 años, Fernando Guillén eligió la obra El vals del adiós para despedirse de los escenarios tras 50 años de carrera profesional. Además de pisar las tablas decenas de veces, Fernando Guillén ganó un Goya y trabajó en muchas películas con directores como Garci, Suárez o Almodóvar, con quien ganó el Oscar por Todo sobre mi madre. Aunque todos también recordamos su participación en Mujeres al borde de un ataque de nervios.
Mi vida sin ti no tiene sentido. ¿Quieres casarte conmigo? 1001 noches no serían suficientes. No puedo vivir sin ti. Te quiero, te deseo, te necesito.
Esa era la voz maravillosa de Fernando Guillén. Compañeros de profesión, actores, cineastas, lamentan en las redes sociales la noticia de su fallecimiento. Los que hemos nacido hace ya un rato largo, Juan Pablo, recordamos con qué tristeza y dignidad el personaje de Fernando Guillén en la saga de los Rius, en la serie de televisión, trasladaba el cadáver de su mujer del palco de su amante hasta su propio palco en el Teatro del Liceo. Fernando Guillén había empezado en los escenarios muy joven, en el mítico estreno de Tres sombreros de copa de Miura por el Teatro Español Universitario de Pérez Puig. Otro actor que compartía escenario en aquel entonces era Javier Domínguez, que lo recuerda así.
Se formó con Gustavo Pérez Puig. Él estaba en la universidad, pero allí hacían algo de teatro de cámara. Era aficionado. Destacaba porque era un hombre muy abierto, muy entendido en teatro. Era un hombre elegante, un poco distinguido, porque, pero con naturalidad y sencillez y muy cariñoso con la gente.
Amparo Larrañaga protagoniza la obra Hermanas en el Teatro Maravillas.
Junto a María Pujalte y Marina San José, Larrañaga da vida a la hermana mayor, una pija cuarentona y bastante neurótica.
Me gusta tanto esta función, que me parece que además aunar esto al hecho de que sea yo la primera vez que por fin, después de tantos años, trabaje en el Teatro Maravillas, que es el teatro familiar, digamos, ¿no?, que me hace muchísima ilusión. Hacer esta función de Carol López me parece que cuenta muchas cosas, que es muy bonita, que tengo un personaje que es una pasada.
La Compañía Nacional de Teatro Clásico se enfrenta al lindo Don Diego de Moreto por primera vez en sus 26 años de historia.
El actor cómico Edu Soto se mete en la piel de este lindo Don Diego en una comedia de figurón dirigida por Carlas Alfaro, que habla con La Linterna.
La elección del lindo es porque creemos que es una comedia de enredo,
una comedia, pero también con una acidez muy bestia, que el Moreto era un gran humorista en el sentido estricto de la palabra, ¿no? De humoristic francés, que significa, igual que la caricatura, que siempre hay un sentido crítico, ¿no?
La Academia de la Lengua explicará sus 300 años de historia en con una gran exposición que podrá verse después del verano en la Biblioteca Nacional.
Más de 250 piezas, muchas de ellas inéditas, que pretenden ilustrar el largo camino de esta Academia de la Lengua que lucha por fijar, limpiar y dar esplendor a la bella lengua española. El director de la RAE, José Manuel Blecua, dice que las nuevas tecnologías se han implantado ya en la Academia, aunque para algunos todavía huele a naftalina.
Yo creo que la Academia tiene todavía algún aspecto de visión, de una perspectiva como si fuéramos unos señores llenos un poco de pelucas, empolvados como nuestros colegas del siglo XVIII. Pero creo que todo esto se va a romper.
El Circo del Sol no es ajeno a la plaga de los ERES y despedirá a 400 trabajadores para reducir costes.
Así lo ha comunicado hoy un portavoz del Circo del Sol en Canadá. El famoso circo que aterrizará en Madrid el 1 de marzo con su nuevo espectáculo Cuza despedirá 400 personas a lo largo de 2013, a pesar de que sus 20 espectáculos mundiales han dado beneficios de 1.000 millones de dólares el año pasado. Daniel Barenboim ha caído rendido a los pies de la chelista norteamericana Lisa Weilenstein, que actúa esta noche en el arranque de su gira española en el Auditorio de Galicia en Santiago.
Enseguida Deportes Cope. España le está pegando una paliza a Hungría en balonmano estupenda.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cope. Estar informado.